Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que los pueden seguir en el 783 de la Onda Media, aplicación de móvil o aplicaciones de móvil y también a través de internet. ¿Quién me iba a decir que hoy iba a felicitar a Gerard Piqué? Pues miren, los que quieran eliminarme como amigos del Twitter y dejar de seguir, lo pueden hacer. Pero hoy lo tengo que decir y creo que es, de lógica o por lo menos de necesidad el hablar de la rueda de prensa que hoy ha ofrecido en Madrid Gerard Piqué, sobre todo el famoso tema del independentismo, de la selección, etcétera, etcétera. Pero no voy a hablar de esto, voy a hablar de algo que él ha dicho, que es, por favor, dialoguen, hablen, lleguen a un acuerdo, porque la convivencia en Cataluña está en peligro. Y esto lo ha dicho él. Repito que no voy a entrar en cuestiones personales de él sobre todo lo que le ha pasado, porque es un jugador del Barcelona y no nos interesa. Yo sé que hay mucha gente que está dolido con él por las veces que se ha metido con el Español. Muy bien. Y a mí tampoco me gusta. Y cuando esté con la camiseta del Barcelona, para mí será un jugador que no me gusta. Pero como persona, hoy ha demostrado que ojalá muchos deportistas puedan pensar y puedan decir las cosas. Que no se callen, porque son una referencia para mucha gente. Y espero que esa referencia, que para muchos políticos y mucha gente el otro día, cuando se puso a llorar por todo lo que había pasado en Cataluña, lo pusieron como ejemplo, hoy también lo pongan como ejemplo cuando ha pedido diálogo. Que se tiendan puentes para el diálogo. Eso es lo más importante. Todo el mundo, desde instituciones, entidades, está pidiendo diálogo para unos y para los otros. Si desde un lado no se tiende diálogo y desde el otro tampoco, necesitamos una limpieza política total. Y lo digo con todas las palabras. Si no son capaces, con todo el interés que está teniendo muchísima gente, por el diálogo, y es una palabra que hemos repetido muchísimas veces, y ayer el club hizo un comunicado, yo creo que en toda mi vida que llevo haciendo Español, creo que es el mejor comunicado que ha hecho el Español. No sé si alguno lo puede criticar o no. Hay gente que lo critica todo, porque no es capaz de decir, a lo mejor nos estamos equivocando, tenemos que dar un paso hacia atrás, porque un paso hacia atrás no es una derrota. Un paso hacia atrás puede ser una victoria. Pero aquí no estamos buscando ni ganadores ni perdedores. Estamos buscando que haya paz, que haya convivencia, que se han equivocado todos. Y para mí es injustificable, repito, lo del domingo. Injustificable. Eso es injustificable. Pero no podemos hacer de todo esto una guerra continua. Porque entonces de verdad nos estamos equivocando. Y hay muchísima gente, y lo sé, porque convivo con ellos, que es independentista y está pidiendo que se hable. Igual que hay gente que no lo es y se está pidiendo que se hable. No se está pidiendo que se rompa nada, que se hable, que se dialogue, que se lleguen a acuerdos. Y luego, si hay unas elecciones autonómicas o generales, que se puede cambiar todo, pues se cambiará, pero a través de la ley. Y me parece perfecto. Yo no les voy a decir cuál es mi pensamiento sobre la república, la monarquía, etcétera, etcétera, porque no toca. Yo solo pido ahora que la gente, como lo están pidiendo muchísimas entidades, hay políticos que han llamado a los, por ejemplo, voy a decir, Pablo Iglesias ha llamado a Rajoy y a Puigdemont, les ha pedido que si quieren él, se pone de mediador o él busca un mediador para llegar a un acuerdo. Estos detalles, y yo no soy votante de Podemos, Pero es igual, cualquier detalle, cualquier cosa, vale. El pasado, como diría Alvin, pisado está. No vamos a buscar los errores que hemos cometido, porque todos han cometido errores, todos. Desde el primero hasta el último. Pero ahora es un momento donde hay que dar pasos hacia adelante. Pasos para llegar a acuerdos, para dialogar. Que esto no acabe de romperse, porque vamos a salir perdiendo todos. Y cuando digo todos, somos todos. Porque es muy fácil hablar de Cataluña cuando se está en Galicia o cuando se está en Andalucía. Pero quien se va a quedar aquí somos nosotros. Y eso va a ser muy complicado si las cosas se hacen... Bueno, pues yo hago esto porque sí. Y me salto la ley porque sí. Y yo hago esto porque me da la gana y porque como esto se salta en la ley, yo empleo la fuerza. No. Así no vamos a ningún lado. Por no hablar del tema económico, que para eso hablaremos también con nuestro amigo Robert de Rombus, porque ellos son personas que llevan todo este tema de una manera muy correcta, muy concreta, y que además pueden ayudar, porque cuando hablamos de tema económico necesitas también una buena gestión. Y Rombus te la da. Y hablaremos también del tema económico con Robert de Rombus. Pero antes, después de pedir por enésima vez diálogo, que es una palabra que muchos hablan o que muchos dicen y pronuncian, pero no la utilizan en la práctica, y ya saben que no hay más sordo que el que no quiere oír, yo le recomendaría a algunos que leyeran algún libro sobre la ceguera, porque algunos están totalmente cegados de su ego, y su ego está muy por encima de lo que todos pensamos y de lo que necesita en estos momentos la sociedad. Por ejemplo, Pau también ha hablado de este tema, y ha hablado pues apoyando todo el comunicado que hizo ayer el club. Que repito que me parece un comunicado impecable, impecable. Y siempre les digo lo mismo, yo no soy dudoso con lo que yo pienso de los actuales directivos del club. Pero hay cosas que están por encima de todo esto. Cuando pasó lo del 20 de septiembre, se le criticó al club por ser demasiado blando. Yo no he visto a todos estos que criticaron al club en su momento alabar en general, o defender la postura del club. Que la postura del club es lo que están hoy defendiendo muchísimas entidades, muchísimos políticos. Y ayer lo dijo el club. Y de verdad, aplaudamos por una vez lo que ha hecho el club. Yo estoy muy cansado de leer en mi cuenta de Facebook o en Twitter personas intransigentes. Muy intransigentes. No me gusta la intransigencia. Soy muy tolerante, aunque no lo parezca. Lo soy. Y leer en Facebook cuando yo pongo un estado o en Twitter alguna opinión, es que ellos han hecho esto, es que ellos han hecho lo otro. Todos lo hemos hecho mal. Todos. Pero vamos a olvidarlo. Porque si no estaríamos aún en la guerra de independencia. De hace muchos años. La guerra con los franceses estaremos aún. O mucho antes. Y los americanos estarían en la guerra de secesión. De verdad, no caigamos en eso. Le pido a los oyentes que si opinan en mis cuentas de Twitter o Facebook, lo hagan de manera positiva. No me gusta la gente rancia. Pero rancios de verdad. Ni tampoco los que se creen los adalides de la libertad, que vamos a ir hacia el país de nunca jamás. De verdad, si hay que perdonar, se perdona. Sin olvidarlo, pero perdonándolo. Y que no volvamos a caer en los errores. Pero de verdad, les pido, prefiero que me eliminen como amigo, que me quiten como seguidor. Pero no quiero a la gente con rencor. No quiero a la gente con rencor. Yo tengo ya 56 años. No sé si lo parece o no lo parece, pero lo tengo. Y como les dije el otro día, yo he vivido una época muy pequeñita del franquismo, pero sí que he vivido toda la transición. Y sé lo que es correr delante de los grises. Lo sé. Y colocar carteles. Lo sé. Y estos novinguts que no han vivido nada, que me quieran a mí enseñar cosas, pues no. Y los que siguen siendo rancios, rancios y rancios, y, no, y lo van a ser siempre, no me gustan. No me gustan. Y más en una situación y en unos momentos como los actuales. Yo nunca le he dicho a nadie, oye, no opines esto, no opines lo otro. Cuando la cosa va normal, cuando la situación, bueno, pues no se había generado toda esta crispación. Bueno, pues miren, me río. Pero con lo que estamos viviendo, de verdad, ¿eh? Ya solo falta ponerle, venga, más gasolina. Porque es que vinieron no sé qué y estos han hecho lo otro. Ya lo sabemos. ¿Pero qué se creen? ¿Que cada uno no sabe los errores que han cometido? Lo saben perfectamente. Un político tiene que saber dialogar. Tiene que ser capaz de dar ese pasito hacia atrás y decir, a lo mejor me he equivocado. El que no es capaz de hacerlo es un mal político. Y a lo mejor lo que tenemos nosotros en estos momentos son muy malos políticos. Malos no. Malísimos. Malísimos. Porque no me digan ustedes que no era difícil, después de la muerte de Franco, hacer toda la transición que se hizo. Y cedieron todos. Todos. ¿O se creen que en su momento Adolfo Suárez no le dolió el corazón cuando tuvo que legalizar al Partido Comunista? Y ver muchos diputados de la UCD en aquel momento desfilar por el Congreso a la Pasionaria y a Santiago Carrillo. Pero había que olvidar, había que empezar a pensar que todo tenía que crecer, pero todo se hizo a través de la ley, todo fue legal. No se hicieron cosas extrañas. ¿Que hay que cambiar muchas cosas? Por supuesto que hay que cambiar. Pero yo eso lo he vivido. Yo lo he vivido. Y fueron momentos también muy difíciles. Muy difíciles. Y a mí, repito que, con perdón y con todo el cariño, gente de 15, 16 años me esté intentando dar lecciones cuando no ha vivido nada y lo ha tenido todo en la vida. Complicado. Igual que muchos políticos que no han vivido nada de esto. Nada. Y no son capaces de decidir o de tomar una decisión de pensar. Vamos a pensar en la gente. Vamos a pensar en la ciudadanía. Que eso es lo más importante. Las 7 y 14 minutos. Hacemos una pausa. Nos tomamos una estrella. Escuchamos a Pau. Y por supuesto también desde aquí enviarle un mensaje de ánimo a Víctor Sánchez, que ha vuelto a lesionarse de lo de siempre, del gemelo. Veremos el tiempo de baja, pero Víctor, muchos ánimos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your
7 y 16 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y últimamente nos tomamos esa estrella buscando pues ese diálogo para que podamos salir de esta situación tan difícil a nivel político, social y económico. Pues una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y también para la pronta recuperación, nuevamente, de Víctor Sánchez. Siempre con Estrella Damm y otra estrella. A ver si Pau renueva, que ahora hablaremos del tema Pau. Escucharemos primero a Pau y luego valoraremos sus palabras, aunque yo sigo diciendo lo mismo. Creo que no va a renovar, pero es una opinión basada en sensaciones y porque creo que su futuro hace mucho tiempo que está fuera de aquí. Ojalá me equivoque. Pero el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Y lo digo también porque le han preguntado si él quiere quedarse y Pau ha contestado esto. Este es el inicio de la rueda de prensa de Pau.
Bueno, som a octubre y cada vez que surto es normal que me preocupo por mateix, pero creo que es una cosa que... Jo he dit, m'he posicionat sempre des que he arribat, ja que aquest moment d'esperar, de veure què passa, és una cosa entre el club i jo i ja està, no? Al final, quan hi hagi una solució, doncs es sabrà i ja està. Tampoc tinc moltes ganes de parlar del tema, ja sé que és la vostra funció preguntar, però tampoc vull parlar cada vegada que surti, cada entrevista que faci d'això, no? Al final és una cosa entre el club i jo i ojalà trobem una solució pels dos, la millor pel club i per mi, i ja està.
Si em permet, segueixo preguntant d'això, vale? I et pregunto perquè tampoc tens necessitat de tenir massa pressa tu, no? Tens la sartén por el mango, que es diu, tenint en compte que acabes contractar.
No, dic el mateix, soc feliç aquí, sempre ho he dit, he parlat moltes vegades d'això i veurem què passa. Deixeu temps, deixeu que les coses vagin parlant, que les anem solucionant i al final segur que arribem a bon port.
Perdona que et torni a preguntar sobre això. Però acabes de dir que ets feliç aquí, que ja ho has dit més vegades. Per tant, si no continuessis, seria una decepció per tu, o no?
Soc feliç aquí. Queda't amb això, que estic content aquí, que soc feliç amb la meva dona, amb la meva família, i estic molt content.
Dona, l'Ardín va dir a Mundo Deportivo que et farien una oferta que et poguessin seduir. Què et seduiria tu per quedar-te? A què diries que sí?
La quarta llava, no? No sé, depèn de... No sé. Estic content, tampoc tinc ganes de pensar en això, és una cosa que ara mateix que no m'importa, és una cosa que no tinc al cap, tinc ganes de passar-m'ho bé, disfruto de cada dia amb els meus companys, amb la gent que està esportiva, amb tothom, i llavors és una cosa que ara mateix no tinc al cap. Per això estar representant, és el que ha de fer aquesta feina i vull estar bastant al marge d'això al final. Quan s'arriba a un acord, a una solució, doncs es farà públic i ja està, no? També jo sé que és la vostra feina, no? Però al final m'agrada més parlar de futbol, parlar de l'equip, de la bona imatge de l'equip, que no pas de mi, no?
El tema esportiu, bueno, aquest any està sortint, no? I estàs posant les coses molt difícil al míster i a Diego López, no? La competició és màxima per tu.
Bueno, està clar que és la nostra feina, no? Cada jugador ha de donar el màxim, ha de ficar les màximes dificultats al míster, que tingui problemes a l'hora de decidir l'11 que ha de jugar, i jo estic a disposició del míster pel que necessiti, quan necessiti i com necessiti, no? Vinc aquí a ajudar l'equip, a fer un gran equip, a fer una gran temporada i estic molt content.
És evident que li has posat les coses difícils a l'entrenador. Tu t'imaginaves un inici tan bo?
Bueno, vaig venir aquí sense vacances per tornar amb l'equip com abans millor, per estar amb l'equip com abans millor, per adaptar-me un altre cop en aquest equip, i bueno, no sé si m'imaginava aquest inici, però bueno, estic content amb la meva situació, estic content amb el meu rendiment, i bueno, amb ganes de seguir treballant, amb ganes de seguir entrenant, amb ganes de seguir millorant, amb ganes que l'equip segueixi millorant dia a dia. I aquesta és la nostra funció, no? Que l'equip millori, que l'equip faci millors partits, que l'equip intenti fer millor temporada que l'any passat, i veurem què passa al final.
Hem vist el teu rendiment en aquestes primeres jornades, però m'agradaria que diguessis tu què veus que ha canviat del Pau que va marxar o que va començar de titular, tu mateix deies, amb molts de nervis i tal, al Pau que estem veient ara.
Bueno, són situacions diferents. Al final l'equip, aquell equip no era l'equip que hi ha ara. Al final la inversió que ha fet el club és una inversió gran. Crec que el temps que està fora m'ha anat molt bé. Sempre ho dic i no ho amago, no? Al final l'any que està fora a la gent no pot entrenar, no? La meva situació, però ha estat un any molt bo per mi. He treballat molt amb Toni, m'ha ajudat molt, hem fet grans coses i al final crec que part d'aquest del meu rendiment ara mateix és també gràcies a ell, no? Al final va ser un any complicat a nivell esportiu, al final no competeixes tant com voldries, però crec que m'ha servit molt en molts sentits, i bueno, jo sempre ho he dit, no? Al final gràcies a ell i al cos tècnic de Mauricio puc tenir també aquest rendiment ara.
Sempre hi ha una pregunta que volta en l'ambient, és per què l'any passat vas decidir marxar? Hi ha una explicació o es pot donar aquesta explicació?
No, l'explicació és la que necessitava sortir. Deu ser un any complicat, em va donar la possibilitat de marxar a Anglaterra, a un club com el Tottenham, i em feia il·lusió marxar, em feia il·lusió provar aquesta experiència. Tenia 21 anys, acabava de jugar una temporada sencera, em podia permetre el luxe de perdre una temporada, sabia que no seria una temporada on tindria que jugar, on tindria minuts, però em valia molt la pena l'experiència, no a nivell, no només esportiu, no, sinó també a nivell personal amb la meva família, i no m'arrepenteixo. Crec que si tornés enrere tornaria a fer el mateix. Crec que m'ha servit molt en diversos sentits i estic content de tenir aquesta experiència.
Tu entens una part de l'enuig, sobretot de l'afició, que es va dir, ostres, que entre cometes diu, ostres, ara per què ens deixa tirats?
No, jo no he deixat tirat a ningú. Al final són decisions que s'han de prendre. El club va portar a dir que ho va fer la temporada que va fer, o sigui, tampoc és que a mi sento res a faltar, i al final, bueno, cadascú ha de pensar en ell. Jo en cap moment he deixat el club tirat, crec jo, i ja està, vaig pensar en mi, en la meva família, i poc més.
I tornant més a la part d'actualitat, no sé quina importància té, sobretot fa dos anys ja havíem l'entramat defensiu de l'equip, va ser una temporada complicada, ja no només per tu, sinó per tot l'equip. No sé si ara tenir jugadors de la talla, no sé, d'un David López, quins canvis veus respecte a fa dos anys a ara? Sobretot parlo en l'aspecte defensiu, l'aspecte com juga l'equip, al marge dels noms.
No, al final l'equip ha canviat molt els jugadors, la manera de treballar, el míster, al final tot canvia, no? Jo quan veia jugar a l'Espanyol l'any passat per la tele, veia que els equips quasi no li creaven ocasions de gol. Al final això ajuda, tot l'equip ajuda, tot l'equip a defensa, tothom dona la cara pel costat, i això es nota, això se sent, i al final quan creus també amb la idea del míster i creus amb les coses que estàs fent, doncs surten els resultats, no?
Com estàs vivint aquests dies? Per tot el que està passant al carrer i a la societat, a casa, suposo, també, allà a la Garrotxa i de més.
Bueno, al final és complicat, no? És complicada la situació que s'ha arribat. Jo vaig dir l'altre dia, no?, que eren imatges lletges, les que vam viure, imatges desagradables. Ningú li agrada que veure aquestes imatges de la gent de la teva zona, de la teva família, del teu poble. I bueno, crec que ja no es pot arribar més enllà. Crec que és moment de parlar. Crec que el club va fer un comunicat allí molt adequat parlant de la situació, i bueno, ojalà no hi hagi ja més violència, que tot es pugui arribar a un acord parlant per bé de tots, i ojalà, no? Encara que sembla complicat, ojalà hi hagi un acord on tothom surti beneficiat.
L'última. Entens el que li està caient a sobre el Gerard Piqué?
Bueno, no sóc ningú per parlar de Gerard, però feina tinc a mi i no, tampoc em vull pronunciar sobre això.
7:25, analizaremos ahora las palabras de Pau, pero primero nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran diseña, Ferran gestiona, Ferran administra y Ferran vende. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden, el mejor local para el mejor negocio. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, con más de 44 años de experiencia. Ferran, 93-648-00, www.ferran.es. 7:26. Hacemos un balance, una lectura de todo lo que ha dicho Pau, y en unos instantes también nos iremos con Robert Borràs de Rombus para hablar del tema deportivo y, por supuesto, también de la preocupación a nivel económico. Ya saben que ellos son asesores y te pueden recomendar. Lo digo para todos aquellos que tengan alguna duda. Tema Pau. Yo sigo diciendo que no va a renovar. ¿Por qué? Es una sensación, nada más. El año pasado ya comentamos que el error que tuvo el club, ya lo decíamos en la tertulia, fue no renovarle un año. Simplemente un año. Le aumentas un poco más y le renuevas. Si te quieres ir, renueva. Y si no, no te vas. No sé lo que hubiera pasado entonces. Pero la necesidad del club de quitarse un portero porque queríamos fichar a Diego López precipita todo, porque se fue en las últimas horas al Tottenham. ¿Por qué se va al Tottenham? ¿Qué quería Pochettino de él? Pues no lo sé. Porque se va como tercer portero y a mitad de temporada renuevan a Lloris y a Borm. ¿Qué hace entonces Pau ahí? Él dice que ha tenido una experiencia a nivel personal muy interesante. Y yo lo entiendo. Y yo comprendo que Pau se fuera el año pasado para olvidar todo lo que le había sucedido. Porque él no es responsable del desaguisado y el desastre de Sergio y de Galca. Sergio confía en él. Pero confía demasiado en él. Y en un momento determinado le da una responsabilidad a Pau, que es cuando él debuta en Primera División. El equipo va mal, el equipo encaja goles porque somos una defensa de feria. Y no lo saca. Y Pau, en muchos partidos, le da miedo chutar con el pie, saca con la mano, cuando era más fácil el pase, porque la gente empieza ya a silbarle, como haciéndole responsable de todo. No estuvo fino Pau, pero no estuvo fino todo el equipo. Entonces Sergio tenía que haberle dado un descanso y haber puesto a Bardi en un momento determinado. Simplemente para decir, mira, Pau, tranquilo, relájate, no te agobies, que eres muy joven y no quiero cargar toda la responsabilidad en ti, porque cuando a un equipo le meten 70, 80 goles, quien sale escaldado es el portero. No sale escaldado el delantero centro, sale escaldado el portero. Y Pau salió escaldado. Entonces se va, cesan a Sergio, viene el Illuminati de Galca. ¿Qué hace Galca? Lo primero que hace es traerse al tercer o cuarto portero del Watford, que él lo había tenido en el Steaua de Bucarest. Y nada más llegar lo pone de titular, con la mala suerte que se lesiona el día de la Real Sociedad. Y vuelve a poner a Pau. Cuando se recupera Arla, vuelve a jugar el día del Madrid. Y otra vez nos cascan seis. Y no lo quita. Pero ya Pau se había vuelto loco. Y lo entiendo, que Pau hubiera perdido el norte en aquel momento. Y luego el día de Las Palmas lo vuelve a poner y nos vuelven a cascar cuatro. Porque no era un tema de portero. Sí que es verdad que Pau le da 100.000 vueltas en aquel momento, ¿eh? Ahora le daría 1.000.000 de vueltas a Arla. Pero en aquel momento Pau transmitía más seguridad que Arla. Arla transmitía inseguridad a la defensa, a todo el equipo. Pero es igual, como era el portero que había traído Galca, pues a jugar. Entonces, claro, lo primero que hace el club es, por supuesto, no se renueva la cesión de Arla y se ficha a Roberto Jiménez, que es el primer fichaje de la época Quique Sánchez Flores. Claro, Pau se siente mal, como diciendo, hombre, ahora me traen un portero, no se confía en mí. pues Pau entra en un autismo absoluto. No se habla con nadie de... Bueno, cuando digo que no se habla con nadie me refiero que fue un poco el caso Gorka. Autismo total con la prensa, solo por un... Y él también iba solo, es decir, no sé si luego en las concentraciones... Bueno, yo estaba en las concentraciones fuera de... cuando el equipo estaba fuera. Pero cuando venían de los entrenos iba solo, no hablaba con nadie. Luego supongo que en las habitaciones o en el comedor sí, no lo sé. Pero es que entró en una situación, Pau, desconocida. Y tiene la famosa oferta del Tottenham. El club le dice primero que no, porque no saben qué van a hacer. Y no vas a enviar un portero o ceder un portero y tener que traerte a otro, que no sabes cómo va a salir. Pues el club, yo entiendo, que prefería tener a Pau a tener otro portero. Lo que pasa es que cuando empieza Roberto la liga, Quique, que ya quería a Diego López desde el inicio de pretemporada, pero claro, en aquel momento el Milan pedía mucho dinero, pues no se pudo traer. Cuando se abre la opción de traerlo cedido, lo primero que se hace es traer a Diego López. Y es cuando el club decide abrir la puerta a Pau. Pero ahí es donde el club comete el error. Las prisas y la poca experiencia de la gente que estaba en el club, porque alguien con cabeza dice, a ver, que tú te vas al Tottenham y el año que viene vuelves... Hombre, otra cosa es que paguen 7 millones. Pero, a ver, de verdad, ¿alguno pensaba que Pau se iba a quedar en el Tottenham y que el Tottenham iba a pagar 7 millones de euros? Nadie. Bueno, a lo mejor si Pau hubiera sido titular indiscutible, no hubiera habido ninguna duda. Pero cuando empieza la temporada en Inglaterra, no juega... Y no es que no solo no juegue, sino es que no va ni convocado. Y juega partidos con el filial, que es como son partidos de solteros y casados. Que allí el no es un como un filial de aquí que tienen una liga, que es una liga competitiva, que es totalmente distinto. Allí juegan los suplentes. Una liga que no sirve absolutamente para nada. Pero para nada. Claro. Creo que en aquel momento el consejero delegado tenía que haber pensado... Oye, que Pau vuelve y que no ingresamos nada. Bueno, sí ingresamos los 500.000 o 600.000 euros que nos correspondía. Pero claro, tú no puedes hacer una planificación de la siguiente temporada, de la actual, pensando que el Tottenham te va a pagar 7 millones por Pau. Porque eso es demostrar que no tienes ni pajotera idea de cómo se mueve el fútbol. Y les digo más, siendo Pochettino manager del Tottenham, estaba claro que o Pau hacía un temporadón tremendo en Inglaterra o no iba a pagar un euro por el jugador. ¿Por qué? Porque Pochettino puede ser lo que sea. Puede llevar el famoso pijama del Español. Pero no es tonto. Y no es una cuestión de dinero. Porque el Tottenham ha pagado dinero por jugadores que nosotros los fichamos y decimos, pero si esto, ¿estamos pagando dinero por este jugador? Pues ellos lo pagan. Y luego no juegan. Pero les da lo mismo, porque tienen dinero. Pero era una cuestión de relación Pochettino-club. Esta es la verdadera historia del por qué Tottenham no le paga al Español nada. Porque no quiere negociar con el actual director general o consejero delegado. No querían negociar con él. Por supuesto que el Tottenham podía haber comprado a Pochettino, a Pau por 2,5 millones, que era lo que pedía el Español al final. ¿Lo hubieran? ¿Ustedes se creen que el Tottenham no tiene 2,5 millones de euros? ¡Y tanto! La duda que tengo, es si ya, y lo hemos hablado en alguna ocasión, repito, si Pau no tiene un acuerdo con el Tottenham. Y hay prima de fichaje, etcétera, etcétera. Es la única duda que tengo. Porque a mí me parece que Pau diga, yo soy muy feliz aquí, tengo la familia aquí, etcétera, etcétera. Pero le han preguntado, ¿a ti te gustaría seguir aquí? Y él no ha dicho, sí, quiero renovar aquí. Ha dicho, estamos en octubre, ya veremos qué pasa. porque aquí no tengo las voces de hace años. Una hemeroteca. Pero si no, sacaría lo mismo que decía Lopo. Yo soy muy feliz aquí, tengo la familia aquí y me quiero quedar aquí. Cuando ya tenía un preacuerdo con el Deportivo de La Coruña. Esta es la historia. ¿Qué va a pasar con Pau? Espero, como ayer comentamos, y ahora le preguntaré a Robert también, que el club sea muy, muy inteligente. Es decir, que sea transparente. Yo quiero que se quede Pau. Ojalá renueve Pau. Pero si Pau tiene la duda del tema económico, me parece perfecto, porque tiene otras ofertas. Y lo puedo entender, que él diga, mira, el Español me paga 2 y hay un equipo que me paga 4. Oye, adiós. Yo lo puedo entender. Son profesionales y el dinero a veces les puede, vale, pues muy bien, adiós. Pero si ya no es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión de que ya tiene un acuerdo con otro equipo, o tiene, le ha dado la palabra a otro equipo, demorar todo esto me parece absurdo. Es muy absurdo. El club hace una nota pública diciendo, el Español y Pau no van a llegar a ningún acuerdo de renovación. Y no es un tema económico. Es la predisposición del jugador. Y ya está. Y no hay más. Y si llega el 1 de noviembre, no hay acuerdo. Llega el 1 de diciembre, no hay acuerdo. Y llega el 31 de enero y no hay, de diciembre, no hay acuerdo. Aunque Pau sea titular indiscutible y esté en un estado de forma tremendo, entiendo que el entrenador coloque a Diego López y Pau se vaya al banquillo. No sería raro. O estamos formando un jugador que lo vamos a regalar porque es que se va a ir y no vamos a ganar un euro por él. Y vuelvo a decir lo mismo. Ojalá se quede Pau. Ojalá renueve Pau. 7:38. Hacemos una pausa. Nos vamos a Macubi y después de Macubi a Rombus.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
20 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Nos vamos de viaje unos instantes, como siempre, con Viachas Macubi. Recuerden que este fin de semana no hay liga, así que aprovechen los que puedan para pasárselo bien. En esta situación en la que estamos, lo mejor es un poco dispersarse de vez en cuando. Con Viachas Macubi, búscate un viaje donde quieras, mira, un fin de semana la bailarán, por ejemplo, ¿por qué no? Puedes ir al País Vasco, a Madrid, a Andalucía, a Roma, por ejemplo. No te digo que vayas a Estados Unidos o a China, porque en un fin de semana no te da tiempo entre que vas y vuelves, estás en el avión todo el día. Pero de cara a la Navidad, empieza a pensar ya en Navidad, eso es importante. Con Viajes Macubi, tu agencia de viajes, sponsor además de la sección de hockey del Real Club Deportivo Español, de las secciones del Real Club Deportivo Español, lo digo porque siempre estamos con la misma historia. Miren, es igual, voy a decir la sección de hockey del Español, guste o no guste, porque es mucho más sencillo, y a ver si cuela todo esto. Con Viajes Macubi, 60 años de experiencia, teléfono 93268-0910, 93268-0910, envía la Yetana 11, ofertas en hoteles, balnearios, viajes, los mejores cruceros y también, por supuesto, especialistas en grandes viajes, Estados Unidos, Argentina, Japón, Nueva Zelanda, Australia, China, Costa Rica, Chile, Polinesia, Vietnam, todo ello en Viajes Macubi, vía la Yetana 11. El próximo día les contaré varias ofertas de Viajes Macubi. 741, envía la Yetana 11, cerquita de Correos. Por cierto, desde aquí un abrazo a Jorge Larena, que tenía que venir, pero por temas personales no ha venido, y espero, si me oye, que venga mañana, y si no, ya le enviaré un WhatsApp. Nos vamos a Rombus. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo estamos? ¿Preocupado a nivel económico?
Preocupados. A nivel preocupados. No te voy a decir que no, ni te voy a engañar. Muy preocupados.
Bueno, recuerden que vamos a hablar de Rombus como empresa de gestión patrimonial, por todo el tema político que está pasando, pero centrándonos en el tema económico para todos aquellos que, bueno, pues que tengan alguna duda en el tema de sus depósitos de algunos bancos, por si, bueno, pues pasa. Lo que creo que, por lo menos desde mi punto de vista, no quiero que se crea un conflicto entre el famoso DUI, el artículo 155 que aplique el gobierno, porque entonces aquí se va a generar un caos tremendo. Así que antes de hablar de esos temas a nivel económico, les recuerdo que Rombus es una empresa de gestión patrimonial con muchísimas garantías, solvencia y seguridad, y que tienen un teléfono para cualquier información, cualquier duda, cualquier consulta, que es el 93-410-5156, 93-410-5156, que Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, y que la línea Rombus, por si alguno quiere leerla también, está en el Facebook de Rombus, en Asesores Pericos, y en la propia línea Rombus pues van a encontrar un poco la opinión de nuestros amigos de Rombus sobre la situación actual, pero también en el Facebook, cuando hay sorteos de entradas, por supuesto, ya les comentaré si de cara al partido del Levante habrá sorteo o no.
Habrá
sorteo. Bueno, pues como es la semana que viene hablaremos de las entradas del partido frente al Levante. Si no pasa nada, se juega el viernes 13 a las 9 de la noche. A ver, Robert, hablábamos del tema Pau. ¿Cuál es un poco tu sensación y qué piensas de la sí o no renovación de Pau?
Bueno, ya habíamos hablado en alguna otra ocasión, lo has expuesto, yo pienso que muy claramente, cuál es la situación. Da la sensación de que es un tema que pueda irse enquistando sin solución alguna y sin un resultado positivo a nivel de lo que sería su renovación. Actualmente, por supuesto, es jugador del Español, entra dentro de la plantilla, está a un nivel de forma muy, muy bueno. Pienso que es una pieza hoy importante dentro del equipo, pero como tal, bueno, debe primar el interés general de lo que es la entidad. Vamos a ver cómo evolucionan dichas negociaciones.
Bueno, tú has escuchado ahora.
Yo lo he escuchado
¿Y
ahora.
¿Y qué te parece lo que ha dicho?
Me da la sensación que es la anguila que se escurre y que no acabas de coger nunca. Da esa sensación. ¿Cómo acabará? No lo sé. Es evidente que esto, bueno, puede uno o dos meses, pero las renovaciones no se cierran a un mes vista de finalizar el contrato. Si no se cierran, pues de aquí a final de año. Si no, ya está claro que la intención será no renovar. A partir de ahí, él seguirá siendo, evidentemente, jugador del Español hasta final de temporada. Estará dentro de la plantilla. Yo entenderé como tú que el club como tal pues apueste por aquellos jugadores que van a continuar en la casa, pero al final la decisión final la tiene el entrenador y él es libre de elegir a aquellos jugadores que considera que van a hacer lo mejor en el partido siguiente defendiendo la camiseta y los puntos del Español. Yo personalmente soy de la opinión, que es lo habitual, que al final tú tienes que promocionar a aquellos jugadores también que van a seguir jugando y formando parte del equipo de cara a la temporada siguiente.
¿Tú crees? Claro, hablamos ahora de sensaciones más que de algo concreto, porque no lo sabemos. ¿Que él tiene algún tipo de acuerdo con el Tottenham?
Podría ser, Javier. Por un poquito los movimientos, las respuestas, cómo está evolucionando el tema, podría ser. No sería la primera vez que se dé el caso, ya no en el Español, sino en cualquier otro
equipo,
de situaciones como esta. Ha sido muy claro, lo has explicado bien, y es una opción que tiene una probabilidad alta de que sea así.
Hay una... claro, luego está toda la parte del club. El club, teóricamente, no sé si sabe... o debería saberlo o no lo sé. Claro, es que son cosas que son complicadas de saber la verdad, si el jugador no te lo dice o el representante.
Pero está
claro. No, me refiero a que, claro, el club va a empezar a negociar, es decir, el club le ha transmitido a su representante que quieren renovarle.
Hay una voluntad.
A partir de ahí, claro, yo no sé si el representante, yo creo que si hay un acuerdo con otro equipo, el representante le tenía que haber dicho: oye, si queréis hacemos el paripé, pero no le demos vueltas, no va a renovar.
Bueno, pero...
No. A ver, yo es una pregunta y una reflexión que hago, ¿no? ¿Tú qué crees que tiene que hacer el club entonces? Es decir, el esperar al 31 de diciembre y decir no se ha llegado a un acuerdo, o ya de manera taxativa decir, bueno, hemos hablado con el representante y el representante ya nos ha dicho que no, su intención es irse a jugar a otro país.
Bueno, Javier...
Si no, el club puede quedar muy mal, como quedó con el caso Lopo.
Sí, Javier, yo te entiendo perfectamente. Entiendo que el club tiene que hacer lo que considere que es lo mejor para la entidad. Partiendo de esta base, el club, si hoy apuesta, la parcela deportiva apuesta por la continuidad de Pau, tiene que luchar al máximo por renovar a este jugador. No hay otra. Si el entrenador y la dirección deportiva consideran que hoy es el portero que ha de jugar y que es el portero que ha de estar en años venideros, la primera opción es renovarlo, dar ese paso para renovarlo, hablar con su representante, plantear la oferta y ver las posibilidades si realmente las hay. A partir de aquí hay dos escenarios, que digan lo vamos a estudiar o que digan no nos interesa, que sean claros y francos, porque tenemos un compromiso y no vamos a renovar.
También no es verdad que el representante es tonto y aunque tengan un preacuerdo o un acuerdo verbal con cualquier equipo, no lo diga ahora.
Claro.
Porque si no, el club va a decir, bueno, pues entonces ya no juegas.
Lo más probable es que...
Pues ya pongo a Diego López directamente.
Lo más probable
ya está.
Es que el representante te diga, oye, lo vamos a estudiar, ya os diremos algo. El club,
claro,
al final tiene que dar un plazo, esto es evidente, tú no puedes alargarlo. Llegará un momento en que dirás, oye, ha vencido nuestra opción, nuestra oferta, y es que no nos habéis puesto ni contraoferta, no ha habido nada.
Claro, es decir, el Español le dice el próximo paso. Los números que voy a dar, las cifras son inventadas, ¿eh? No, que nadie se las tome a pie de la letra. Te vamos a pagar 2 millones por temporada. La primera 2, la segunda 2,2, la tercera 2,5 y la cuarta 3 millones por temporada. En total son 2, 4, 6, 9, 10 millones en 4 años. Esta es nuestra oferta. Si vamos a Europa tanto, si no, tal, bueno, con unas variables, etcétera. Entonces, ves que el representante no te responde. Y insisten mucho y el representante te dice, nuestra contraoferta, el primer año 4, el segundo 5, el tercero 6 y el cuarto 7. Claro, esto es una invitación a no renovar porque se va. Pues claro, si estamos hablando de que tú le ofreces 10 y el representante te está pidiendo 10, 22 millones...
Pero Javier...
No, ¿es una opción o no es una opción?
Por supuesto que es una opción, pero somos una empresa ahora ya. Somos una empresa, es decir, como club de fútbol somos una sociedad deportiva que se está gestionando como una empresa normal. A partir de aquí hay un presupuesto, hay unos objetivos. Este juego es prioritario y no es prioritario.
No, pero ya no hablo, pero ya no hablo de prioridades.
Pero
yo
déjame
hablo,
hablar un momento.
No, escúchame, te estoy hablando de la opción de mirarte a los ojos y decirte...
Bueno,
oye,
claro.
Tú me estás... Yo te estoy ofreciendo 10 y tú me estás pidiendo 22.
Pero es que no me has dejado acabar. Al final el club es el que es lo suficientemente inteligente como para saber por dónde van los tiros. Es decir, oye, ¿es un órdago? ¿No es un órdago? ¿O aquí estamos mareando la perdiz para no llegar a ningún sitio? Claro, pero al final es... Y estamos hablando, y luego volveremos al tema negociación, que no hay manera y que aquí parece que nadie sepa negociar en este momento. Pero bueno, esto es un tema, interés del club, interés del jugador, que las dos partes hay un interés real y negociación. Si no lo hay, tú lo ves enseguida lo ves. A partir de ahí el club, pues ya veremos si tiene que hacerlo oficial, cuándo lo tiene que hacer oficial, qué considera el entrenador, que al final es el que está gestionando este equipo para tener un resultado en la temporada, si le interesa seguir jugando con este jugador, aunque el club sepa que ya no va a contar de cara al año que viene, qué interés hay que anteponer. Son muchas cosas que decir si el club tiene que ser transparente o tiene que decir o no tiene. A ver, el club tiene, al final tiene que dar unos resultados como empresa. Y estos resultados, él verá cómo los tiene que hacer, explicando por qué Pau renueva o no renueva, o si juega o no juega. Lo iremos viendo, son cosas que las vamos a ir viendo, no pueden dilatarse mucho. Tú has dicho, de aquí al 31 de diciembre sabremos si ha renovado o no ha renovado. Si no ha renovado, pues acabaremos viendo el porqué y por qué se cuenta con él o no se cuenta, o qué es lo que ha pasado. Las cosas irán saliendo. No sé cuándo tendrá que informar el club o cuándo tendrá que decirlo. Dependerá de la situación del equipo, de en ese momento cómo esté el jugador, si está en forma, si se sigue contando con él, si es una pieza importante en el equipo, obviando y dejando de lado si ha renovado o no ha renovado. Y a partir de aquí podremos acabar de opinar y de ver cómo está la situación. Hoy parece complicado que renueve.
Bueno, una buena noticia del Español. Duarte ya tiene el alta médica.
Bueno, buenas noticias.
A partir de ahora ya puede volver a jugar.
Son noticias bienvenidas, Javier.
Hombre, de Óscar Duarte, sí, aunque sí, reconozcamos sí, sí, que Mario Hermoso está...
No, está
tremendo,
está a un nivel brutal.
Tremendo Mario Hermoso.
Está a un nivel brutal, pero bueno...
Es decir, que Naldo pasa a ser el cuarto central.
Son buenas
dos
noticias.
2,5 millones.
Bueno,
chato.
Pero a veces las primeras opciones o según qué operaciones no son las correctas. Al final uno hace un cúmulo de decisiones y de operaciones... Y tiene que hacer que la suma sea más positiva que negativa.
¿Alguna cosa más del tema deportivo? Nos vamos a centrar en ese asesoramiento para la gente del Español, que no es del Español, sobre la situación actual, que ha hecho Rombus un buen análisis, y sobre todo por las experiencias que estás teniendo a lo largo de estos días.
A nivel deportivo, yo pienso que el equipo debe seguir en la buena línea que marcó en los tres partidos de la semana anterior. El día del Real Madrid, la primera parte, lo comentasteis aquí en la tertulia, pienso que el Madrid en la primera parte nos ahogó, no nos dejó jugar y fue el que nos puso el problema. Jugábamos contra un grandísimo equipo. En la segunda parte el equipo estuvo mucho más fino, mucho más acertado en la línea de los últimos otros partidos que habíamos hecho y en los que habíamos estado. Con lo cual, pienso que el equipo tiene que seguir en la línea de los partidos anteriores que había hecho a este último partido del Real Madrid, y estamos en una buena línea y una línea ascendente.
Bueno, hablamos de Rombus como empresa, sobre todo con todo el tema de lo que está ocurriendo a nivel político, que afecta, por supuesto, el tema económico, como empresa de gestión patrimonial, como asesores. Un poquito, ¿cuál es la línea y las recomendaciones que hacéis por todo lo que estáis, Robert, viviendo
a nivel de personas que llaman,
que os preguntan, que os piden consejo para que les asesoréis?
Estamos viviendo una situación en este momento que está generando un clima de máxima preocupación. Máxima preocupación, no nos vamos a engañar. Hay que decir las cosas con las palabras justas y como son. Máxima preocupación porque tenemos un problema político y social muy grave, Javier. Muy grave en Cataluña, del cual sabemos que puede traer unas consecuencias económicas y sociales grandes. ¿Cuál puede ser su alcance? No lo sabemos todavía, pero sí que recomendamos máxima prudencia, máxima protección y sobre todo estamos recomendando a la gente que tenga muy clara cuál es la situación de sus finanzas, de sus activos financieros, de sus cuentas bancarias, de sus depósitos, de sus productos, para ver qué afectación puede haber, porque al final, en la situación en la que nos encontramos, no sabemos cuál puede ser la inseguridad jurídica con la que nos encontremos. Esto es así de claro, Javier. Las cosas hay que decirlas como son. ¿Va a pasar algo? No sabemos lo que va a pasar.
Bueno, yo sé, pero... que hay empresas que han empezado ya a preguntar, o tienen ya la intención de marcharse de Cataluña. Alguna ya lo ha hecho.
Alguna lo ha hecho,
y
Javier.
Ha subido un 20%+ en bolsa.
Sí, señor.
Es muy fuerte.
Hoy ha habido un claro ejemplo.
Entonces, claro, mucha gente a nivel personal que tiene, por ejemplo, hablo de entidades bancarias que tienen su sede aquí, como es, bueno, no voy a decir los dos nombres, que están intentando enviar mensajes de tranquilidad a la gente, pero la gente no está tranquila.
Javier, nosotros desde Rombus mandamos el mayor mensaje de tranquilidad, siempre. Nuestro lema es tu tranquilidad financiera.
Pero con tú lo me cual, la tienes que dar a
con
mí.
Con lo cual, por supuesto, pero para ayudarte esta tranquilidad, yo tengo que saber qué tienes, cómo lo tienes y ver cuál es, al final, el objetivo de protección y preservación del patrimonio. Has dicho algo, que yo llevo aquí unas notas, sobre lo que me gustaría incidir. El empresario, el pequeño, mediano empresario catalán, ya no hablo del gran empresario catalán, que muchos están, algunos están empezando a mover ficha, los pequeños y medianos están moviendo ficha también. A nosotros, al despacho, nos está viniendo mucha gente preguntándonos, ya no esta semana, sino semanas anteriores, para deslocalizar su sede, para trasladar la gestión de la empresa fuera de Cataluña, por un miedo, por un tema de inseguridad jurídica que en este momento desconocen cómo va a acabar toda la situación. Desligándolo de cualquier tipo de ideología política o de sentimiento identitario. Simplemente por un tema de
económicos,
protección y de seguridad. Y nosotros estamos llevándoles esta gestión también. Es decir, al final es un servicio adicional que, como nosotros, como empresa de servicios dedicada a la gestión y al asesoramiento patrimonial de nuestros clientes, a aquellos que tienen empresa y que nos lo han empezado a preguntar, estamos trabajando sobre ello. Hablábamos hoy con uno de los notarios del despacho y nos comentaba que hoy había firmado 8. Otro notario nos decía que en las últimas 3 semanas lleva 75 expedientes de pymes que están preguntando y movilizándose al respecto. Cuando tú empiezas a ver todo el movimiento, todo el run-run que hay, lo que tienes que hacer es levantar la mano, avisar y advertir. Cuidado, aquí hay problemas. ¿Va a pasar algo? Pues no lo sé, pero yo tengo que poner la protección a mis clientes. En Rombus tenemos que poner, como decimos, no un paracaídas. Si podemos poner 2 o 3, perfectos. ¿Que no los tendremos que abrir? Posiblemente. Pero si los tenemos, al menos ya tenemos esa seguridad y esa tranquilidad. El miedo, Javier, el miedo es irracional. Nosotros hemos estado reunidos con entidades financieras, hemos estado reunidos con cúpulas de bancos, analizando y mirando las diferentes situaciones de cada uno de ellos. Pero están preocupados. Hoy venía un cliente diciéndonos que había estado 2 horas de cola en la Caixa porque quería mover un dinero a otra entidad por miedo. En la Caixa, y digo nombres para que la gente vea un poquito por dónde los tiros, en la Caixa le habían ofrecido la posibilidad de abrir una cuenta corriente en la misma Caixa, pero en Madrid, para que estuviese más tranquilo. Es decir, cuando tú oyes que las propias entidades financieras están intentando buscar cosas, primero, para no perder negocio, segundo, para poder dar una solución, que nosotros abogamos por el diálogo, abogamos porque vuelva la cordura y entremos dentro de un marco de responsabilidad. Pero nosotros, como asesor y como gestores patrimoniales, tenemos que dar ese mensaje de responsabilidad.
Yo me pongo como autónomo, como persona que tiene un dinero en el banco, en un banco que no tiene su sede aquí. Cualquier otro, el Banco Santander, por ejemplo. La gente que tiene el dinero, por ejemplo, en el Banco Santander o en bancos que son online, ¿tienen que estar preocupados?
Javier, en un entorno como el actual, todo el mundo tiene que estar preocupado. Es que encuentro de irresponsable el que no haya nadie, sea cual sea su ideología, su identidad, en dónde él se ubique políticamente.
No, da lo mismo.
Es un error. Todo el mundo tiene
que estar
preocupado.
Claro, por eso es lo que te pregunto.
Claro.
¿Tú qué le recomendarías a un... Hablo por mí, porque supongo que como yo ahora mucha gente que tiene el dinero en un banco que está fuera de... que su, digamos, su casa madre está en Santander, por ejemplo, o en Madrid. Tiene que estar preocupado porque si se genera una frontera, ¿puede haber algún problema?
Javier, todo el mundo tiene que estar preocupado. Es decir, el miedo, como irracional que es, el Popular, hace 5 años el Popular era uno de los bancos más saneados, más importantes, con menor riesgo en España. No tenía riesgo inmobiliario. Era un banco tradicionalmente conservador en sus inversiones. ¿Y dónde está hoy el Popular? Explícaselo a aquel señor que le vendió unas acciones del Popular. Explícaselo, como clientes que hemos tenido en el despacho y que le estamos llevando su reclamación, que tenían una deuda subordinada del Popular, que le habían vendido como que era una deuda segura, a un tipo de interés normal de un 3-4%.
No, pero yo te entiendo, Javier, Robert, pero Javier, yo te digo que... como persona, como que yo no, el 60% de la gente que tiene unos ahorrillos.
Claro, yo no estoy diciendo que la gente tenga que sacar el dinero de los bancos porque no.
Me está enviando un mensaje, Vicente Sauque. Me dice textualmente que él es una persona que trabaja también.
Lo sé, lo conozco y nos conocemos.
El dinero se mueve por miedo, hay un riesgo sistemático financiero y hay gente sacando dinero para tener líquido, tener efectivo en casa, tanto de la Caixa como del Sabadell.
Correcto, es que lo que dice...
Porque él trabaja en el sector.
Lo que dice Vicens es lo que pasa. O sea, el miedo es irracional. El miedo nos hace tomar a veces decisiones no pensadas. Pero, ¿por qué tengo que ser yo el último y no puedo ser el primero? No sé si me explico. Yo no estoy diciendo que la gente tenga que sacar el dinero de los bancos. Lo que estoy diciendo es que la gente tiene que parar un momento, bajar, dar un paso atrás, porque todos deberíamos dar un paso atrás, porque al final los temas identitarios o los temas políticos nos hacen obviar las consecuencias de según qué actos. Y en este momento estamos en un entorno donde todos debería preocuparnos lo que está pasando. Todos. Javier, por eso desde Rombus hacemos un llamamiento a la cordura, a la responsabilidad de todo el mundo. Porque es que si no, claro, podemos tener aquí un problema grave. ¿Qué es mejor, tener el dinero en un banco nacional o en un banco catalán? Yo no voy a entrar en estas disertaciones.
No, yo te hago como pregunta como ciudadano, yo lo que puede estar preocupado,
Javier,
por eso.
Javier, yo lo que...
Mira, acaba de salir una noticia ahora de... Josep Bou, que es presidente de Empresaris Cat, dice que más de 2.500 empresas han dejado Cataluña por el procés. O sea, noticia que acaba de salir. Es decir, no, aquí no me lo invento yo,
No conocemos en el despacho a Josep Bou, con lo cual sabemos de qué hablamos y de qué va el tema. Es decir, al final, Javier, la economía mueve un país.
Es
un sector importante.
No, la economía es la que mueve un país.
El sector financiero es un sector importantísimo en un país. El sector financiero lo aguantan los bancos, las instituciones financieras, es decir, que al final hay que bailar y preservar por la estabilidad jurídica de un país, con las pretensiones que cada uno pueda tener. Y te he dicho que yo, te lo he dicho ya por activa y por pasiva, que no vengo a hacer aquí ningún análisis ni debate político. Vengo a hacer un análisis de la situación real que tenemos en este momento. Y nosotros, como asesores patrimoniales, como consultores financieros, nos debemos a nuestros clientes, y para tener satisfechos a nuestros clientes tenemos que darle una excelencia en el servicio, y hoy el servicio se fundamenta en la protección, la seguridad jurídica y la preservación de sus ahorros, de sus inversiones y de su patrimonio. Eso es lo que estamos haciendo, porque ya no solo es el tema del patrimonio. Sí, hoy ya me puedes enseñar. Hoy el IBEX ha tenido la mayor caída desde el Brexit.
Sí.
Los mercados recogen el miedo
lo que viene,
y recogen
miedo, claro,
el reflejo de cuál puede ser la situación económica. Hay un debate en la Unión Europea, hay un debate en España, hay un debate en Cataluña, pero hoy tenemos lo que tenemos: una sociedad catalana completamente fracturada, un problema, como te he dicho, político y social grave, que evidentemente tendrá consecuencias en la economía catalana, en la española y en la europea. Pero los que lo vamos a vivir más a fondo somos los que estamos aquí.
Los que estamos aquí.
Pensemos y nos sintamos lo que tú quieras.
Sí, sí, sí. No, pero, no hablamos de tema ideológico. Pero, por supuesto. Hablamos de economía.
Entonces, me estás preguntando, ¿tiene que preocuparse la gente? Bueno, es como cuando uno tiene un resfriado, pero ese resfriado dices, ostras, no me lo curo. Pues uno va al médico. Y si el médico te dice, oye, tienes una enfermedad grave, irás a ver una segunda opinión. Pues quizás es el momento para decir, Tate, ¿qué tengo yo? En este banco, aquí, ¿cómo lo tengo? Este producto, este otro. ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué posibilidades tengo para proteger mi patrimonio? Oye, vas a ver a alguien que te lo mire y que te pueda asesorar para tu tranquilidad. Igual que vienen al despacho, pues aquellas personas, sean pericos, no sean pericos, con inquietud, con intranquilidad, y nos preguntan, oye, analizaremos y revisaremos, oye, tu empresa, oye, tus inversiones, oye, tus productos de ahorro, oye, tu planificación financiera, oye, tus finanzas, lo miraremos todo, pero hoy es un momento, tú me has dicho, ¿cómo estáis? Preocupados. Ayer nosotros trabajamos en el despacho. No trabajamos porque somos anti o somos pro. Trabajamos porque nuestros clientes no paraban de llamar, Javier, y nos debemos a ellos. Por eso trabajamos, porque yo no le puedo explicar a un cliente que está preocupado por lo que ha estado trabajando y luchando toda su vida, que yo no voy a trabajar porque me siento aquí o me siento allá. Yo me debo a mis clientes, nosotros nos debemos a nuestros clientes, y estamos en un momento de máxima preocupación, desde donde el despacho apelamos, repito, a todos los actores que están en esta situación, a que vuelvan al diálogo, a la cordura y a la responsabilidad, Javier. Es un tema de responsabilidad ante una sociedad y es un tema de responsabilidad ante lo que es todo un Estado, Javier. No hay más, pero sí que pienso, repito, que no es un momento de jijijis, jajajas. Yo no tengo tu edad. Soy un poquitín más joven.
Gracias.
Mucho más.
Muchas gracias.
Pero soy un poquitín más joven. Pero yo también he vivido el final del franquismo, he vivido según qué situaciones, y sé lo que hemos pasado en mi casa, en mi familia, y sé lo que cuesta cuando uno dice, hombre, hemos estado durante muchos años intentando buscar un encaje en España, generando una sociedad de bienestar, y ahora en este momento estamos en un momento muy complejo. No sé qué pasará, pero como yo no sé lo que pasará, yo y todo el equipo de Rombus y todos los socios y miembros de Rombus, lo que estamos haciendo es velar por la protección y la seguridad de los patrimonios de nuestros clientes. Javier, nada más. Pero simplemente hoy, cuando yo te he dicho, querría dar un mensaje, es porque pienso que estamos en un momento grave. Hemos de ser conscientes, grave. Grave, lo del domingo a nosotros tampoco nos gustó, hay situaciones que no nos gustan, con lo cual motivo de más para decir, no me ha gustado lo del domingo, pero es que no me gusta el color que está tomando todo esto. Y como nosotros nos dedicamos a esto, precisamente a gestionar patrimonios, yo si vendiera jamones también estaría preocupado, pero estaría preocupado por el mercado al que tengo que vender y a quién tengo que vender los jamones, y a ver si ahora la gente me va a comprar menos jamones. Pero yo no vendo jamones, yo me dedico a gestionar patrimonios, nos dedicamos a gestionar patrimonios. A todo nos afecta muchísimo la seguridad jurídica y nos afecta muchísimo las posibles consecuencias sociopolítico y económicas que pueda tener esta situación actual. A partir de aquí, a ponerse paracaídas para lo que pueda ser, que ojalá no se tengan que utilizar, Javier.
Bueno, pues si alguno tiene dudas, tiene alguna pregunta para la gente de Rombus, ya lo sabe, que tiene un teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo. Y también, si tiene alguna pregunta, bueno, pues si puedo, lo puedo hacer a través de mensaje privado con el Facebook, etcétera, etcétera, pues que también lo haga.
Sí, Javier, también a través de www.asesorespericos.com te deriva a nuestra página web. Nos pueden contactar a través del Facebook, nos pueden contactar también a través, si no saben cómo, a través de aquí Cope, que les darán
el teléfono. O de Twitter también.
O de nuestro Twitter, es decir, que estamos abiertos a que nos puedan, sin compromiso alguno, llamar, les atenderemos personalmente, yo mismo personalmente, cualquiera de los miembros del equipo, para tomarle nota de sus inquietudes, de sus angustias, de sus dudas, porque sí que creo que es un buen momento precisamente para bajar, para bajar y decir, oye, yo estoy en el banco y el banco me dice esto. ¿Es lo correcto? ¿Estoy bien? O, oye, quiero escuchar una segunda opinión porque estoy intranquilo. Olvídate, Javier, porque te repito, casos de los que te he contado son de gente teóricamente muy independentistas y otros de los casos son de gente no independentistas. Es decir, el dinero no entiende de colores y de ideologías, porque todo el mundo sabe lo que le ha costado hacer un patrimonio, sabe lo que le ha costado hacer un dinero, tanto el que tiene 10.000 euros como el que tiene 10 millones de euros. Pongámonos cada uno en su sitio. Hay que mirar en este momento qué tenemos, cómo lo tenemos y entender que estamos en una situación compleja y complicada, por decirlo suavemente.
Gracias, Robert. En el miércoles que viene veremos cómo estamos. Si ver, más sí, tranquilos o peor
sí,
aún.
Sí, sí. No, no. Es que, cuidado, Javier. Es que cuando yo digo este mensaje es porque el corto plazo es muy rápido.
Sí, sí, sí.
Es muy rápido. Es que ya no es aquello, oye, pues me espero una semana, no, me espero 10 días.
Es, ya.
No, es que el corto plazo es muy rápido. Se está desencadenando todo tan rápido que vamos a ver qué pasa y el miércoles que viene dónde estamos. Pero mientras, Javier, oye, que no cuesta nada. Que más vale, como dice el refrán, prevenir que curar.
Las 8 y 11 minutos, gracias a Robert de Rombus. Ya lo sabes, teléfono 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Hacemos una pausa y en unos instantes nos vamos a hablar de nuestro fútbol base.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especies i conserves d'aní.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh.
8 y 12 minutos. Como cada miércoles vamos a hablar de fútbol base, lo vamos a hacer hoy también, como no las últimas semanas, sino el mes anterior, porque estuvimos en un impasse dejando tranquilos a los jugadores del filial. Vamos a hablar con un jugador del filial, con Carlos Doncel. Pero antes, recuerden que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Bar Pinocho abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Cuando vayas a la boquería, pregunta por nuestro amigo Jordi, que como siempre les digo, os va a atender de maravilla y os va a buscar ese sitio preferencial en Bar Pinocho, el bar de la boquería. Hablamos del filial y lo hacemos con uno de los jugadores nuevos de esta temporada, un jugador joven de 20 años y que viene del Lleida, como es Carlos Doncel. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, felicidades por la trayectoria del equipo. Lleváis una racha tremenda, 7 partidos seguidos ganados. El único tropiezo, el primer partido de Liga en Castilla de Fers, fue un empate, pero que era el inicio de esa travesía por tercera división. Y yo creo que mejor imposible, ¿no? 7 victorias consecutivas, líderes, y a intentar seguir con la racha.
Sí, está claro, la dinámica está siendo muy positiva. Y lo has dicho, 7 victorias seguidas y un solo empate en el primer partido de Liga. Y que pudimos ganar porque tuvimos muchas, muchas ocasiones. Así que de momento las cosas están yendo bien, estamos entrenando fuerte y cada domingo queremos los 3 puntos y es lo que vamos a intentar.
Bueno, supongo que el primer partido fue un poco como la toma de contacto de la tercera después del descenso. Tú no estabas el año pasado, pero muchos compañeros sí que vivieron esa situación dura de bajar de categoría y a lo mejor, no sé, se notó como un poquito de miedo en el primer partido.
Sí, también porque bueno, fuimos a un campo que no es un campo fácil, que ningún campo es fácil jugando fuera de casa y lo que has dicho, teníamos un poco que adaptarnos a la categoría y hicimos un buen partido en líneas generales, pero no pudimos conseguir la victoria. Y a partir de ahí, todo han sido victorias y vamos a intentar que siga así.
El equipo ha ido cada vez a más. Carlos, tú lo notas en el juego, sobre todo los partidos fuera de casa, ¿no? Porque en casa el equipo está demostrando que juega mucho mejor, porque, claro, jugar en hierba natural no es lo mismo que en césped artificial, que ahí, y en campos más pequeñitos, que ahí el equipo tiene más problemas porque los demás se encierran. No sé si tú has visto que ese acoplamiento ha ido de menos a más.
Sí. Sí, nosotros sabemos que fuera los partidos van a ser muy, muy difíciles porque, aparte que juegas en campo del rival, pues no, lo has dicho, que no jugamos en nuestro campo, en la hierba natural y tal, pero nosotros ya sabemos cómo van a ir las cosas, lo que nos van a hacer los rivales, y preparamos los partidos cada semana para intentar hacer nuestro juego y ganar el partido.
La adaptación del equipo ha sido muy positiva, lo dicen ya los resultados, ¿no? Porque un equipo que lleva 7 victorias consecutivas no es fácil en tercera división, y menos en el grupo quinto, el grupo catalán.
Hombre, sí, claro, no es nada fácil. Puede parecer...
Sí, es que parece como no, si va, ¿eh? Como sí, es el sí. Español, es el filial del equipo, pues nada, oye, van a cualquier campo y ganan, y no es así.
No. Para nada es fácil. Es muy difícil lo que estamos haciendo, y aparte que hemos ido a campos complicados, así que nosotros valoramos las victorias con mucho, o sea, las valoramos mucho, porque no es nada fácil. Y cuando ganamos, pues lo celebramos mucho, porque sabemos que nos puede dar cada victoria ese impulso para final de temporada estar ahí arriba.
¿Cuál ha sido para ti, Carlos, el partido más complicado y también, por supuesto, el partido donde has visto que el equipo se ha encontrado mucho mejor?
Pues, para mí el partido más complicado fue en casa contra el San Andreu, porque, bueno, el resultado dice que nosotros ganamos en el minuto 90, y fue ahí donde he visto al equipo pues un poco sufrir, pero bueno, lo sacamos adelante y nos llevamos los 3 puntos, pero fue un partido complicado porque el San Andreu hizo las cosas muy, muy bien.
Además, es un buen equipo.
Sí, sí, el San Andreu tiene que estar en la parte de arriba, yo creo, vamos.
Y el más de aquellos que dices, uy, nos hemos sentido de maravilla y pasara lo que pasara, sabíamos que no íbamos a perder.
Pues yo creo que contra Vilassar de Mar, a pesar de que ellos iniciaron el partido con un 5-4-1 y que era muy difícil penetrar la defensa, pero a raíz del primer gol... teníamos el balón nosotros y ellos no generaban muchas ocasiones, así que no vi ninguna posibilidad de que nos pudieran empatar el partido con un 2-0 o 3-0, ¿entiendes?
Supongo,
es el partido más cómodo.
Supongo, Carlos, que el objetivo, por supuesto, lo hemos comentado con compañeros tuyos, con el propio míster, es subir de categoría. Hombre, no es lo mismo quedar primero que cuarto, eso está claro. Queda mucha liga aún... espero que no haya momentos malos, sino que el equipo, pues bueno, pues siga con esa buena racha y bueno, se consiga el objetivo, ¿no? Pero de todo lo que has visto en lo que llevamos de liga, de estas 8 jornadas, ¿qué te ha sorprendido más del resto de equipos? ¿Están los que tienen que estar arriba? ¿Alguno que pensabas, tiene un buen equipo, está que no sube de momento y está en una situación complicada?
Bueno, yo es el primer año que juego en tercera división, tampoco sé muy bien, la he ido siguiendo evidentemente, pero por historia no sé quién equipo tiene que estar arriba y quién no, pero sí que, por ejemplo, nosotros jugamos contra Ascó un buen partido, ganando 3-0 en casa, y está ahí arriba, así que es un buen rival, y yo creo que los equipos que van a estar arriba van a ser el Ascó, Hospitalet tiene una buena plantilla... Y el Prat también es un campo muy complicado y va a estar ahí arriba. Y bueno, espero que nosotros también, luchando por los playoffs y por la primera posición.
Bueno, ya una última pregunta antes de abordar un poquito quién es Carlos Doncel, cómo viene al Español, etcétera, etcétera. Hablabas que es tu primera experiencia en tercera. ¿Qué diferencia ves de tercera, por ejemplo, a segunda B?
Bueno, hay diferencia, pero tampoco mucha. Al final son partidos de fútbol, 11 contra 11, y sí que hay un pelín de diferencia, lo noto, en la intensidad de algunos partidos, en cómo se vive, pero ya te digo, poca diferencia.
Bueno, hablamos un poquito también de Carlos Doncel como jugador, también como persona, como siempre, en la sonrisa de Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seguimos con el jugador del filial, con Carlos Doncel, hablando un poquito ahora también de su pasado como o sus inicios también como jugador. Y, Carlos, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo es tu llegada aquí al Español, tu trayectoria antes de venir aquí al filial.
Bueno, pues mi llegada al Español... Bueno, hablo, si quieres, primero de lo que ha sido mi...
Sí, como quieras. Que si quieres empezamos sí. Por... primero, cómo... ¿Cómo es el paso ese de segunda vía a tercera? Dices, bueno, pues me llama el Español y decido venir al filial, sí. Un equipo que bueno, que desgraciadamente la temporada pasada baja, pero que dices, bueno, es una oportunidad que tengo.
Sí, sí, o sea, yo cuando a mí me llamó Español, yo tenía claro que era una oportunidad que no podía dejar escapar.
¿De dónde vienes tú, Carlos?
Yo venía de Lleida, de segunda división B, uh-huh. De Lleida Sportivo.
¿Pero tu historia como futbolista empieza también en Lleida o el fútbol base tuyo viene de otro sitio?
Empieza en Vilassar de Mar, allí estuve casi toda mi infancia y después fui a jugar a la DAM. Y de la DAM fiché por el Lleida en segunda B, he estado 2 años ahí y fiché por el Español B.
Es decir, que tú podemos decir que sales del fútbol base del Vilassar.
Sí, Vilassar también pasando por la Fundación Sánchez Llibre.
Bueno, que es igual de importante que el Vilassar allí, eso está claro.
Sí, sí.
Sí, que tú puedes decir que eres uno de los hijos, entre comillas, de Dani.
Exacto, exacto.
¿A la DAM, en qué categoría te vas a la DAM?
De cadete a juvenil, o sea, a los 3 años de juvenil estuve en DAM.
Luego te vas al Lleida y este año decides venir aquí.
Sí, sí. Cuando me llamó, bueno, me llamó Español y que sé que tenía interés en mí, pues no dudé de que era una buena opción aún bajando a tercera. Yo sabía que el objetivo de Español en tercera división es volver a subir en segunda B el año siguiente, así que me gustó la idea, es un gran club y aquí estoy para crecer como futbolista y como persona.
¿Cuántos años has fichado por el Español?
2 años.
2 años, es decir, que para ti sería importante subir a segunda B y a ver qué pasa, ¿no? Porque la edad tuya, ¿cuál es, Carlos?
20 años, yo tengo 20 bueno, años.
Es decir, que aún tienes opciones de hasta los 23 de subir y bajar.
Sí, exacto.
Que eso es importante, que es importante.
Sí, sí, es importante. A ver, un jugador cuando está en un filial del Español, pues tiene esas ganas de tirar para arriba, ¿no? De tirar, de algún día, pues llegar, intentar estar arriba con el primer equipo.
Bueno, te lo digo lo de los 23 años porque ya sabes que con 23 años, si sube ya no bajas.
Sí, sí, exacto, ya...
Sabe la normativa,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Hablamos, ya que estamos en el especial de Danone, me gustaría, Carlos, si tú recuerdas haber jugado la Danone Nation Cup.
No.
En las fases previas.
No recuerdo.
Es decir, tú hasta en Alevín estabas en Vilassar.
Sí, pero...
Y no lo recuerdas haber jugado las previas.
No, en Alevín, por ejemplo, estaba en la Fundación Sánchez Llibre, pero no recuerdo... No íbamos mucho a torneos en la Fundación, no... No íbamos a torneo mucho, ¿no?
Bueno, pues te han hablado de la Danone, ¿no?
Sí. La Danone sí que la he escuchado, sí.
Bueno, no podemos explicarte entonces ni que nos cuentes tú un poco la experiencia que viviste como jugador en una Danone Nation Cup, pero sí que, bueno, como jugador del filial, supongo que en los años que llevas de trayectoria de futbolista, porque tú querías ser futbolista, Carlos, ¿O te llega
sí.
también así de, mira, como no puedo jugar a baloncesto, a balonmano, otro deporte, fútbol?
Yo tenía muchas ganas de ir creciendo y confiando en mí y bueno, estoy en un buen sitio ahora y hay que aprovecharlo.
¿Y tus padres qué decían?
Bueno, mis padres, pues, o sea, mi padre encantado, ¿no? Porque él fue, bueno, fue futbolista, le gusta mucho el deporte y el fútbol, y encantado, porque cuando me venía a ver, estoy seguro que era su mejor momento de la semana. Y bueno, contentos conmigo.
Y con el tema de los estudios, si no estudias, ¿no juegas o cómo iba todo esto, Carlos?
No, yo de pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no?
Sí.
¿Has suspendido este examen? Pues mañana no vas a entrenar. Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar, que no sé qué. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Bueno, y al final consigues lo que tú querías, que era jugar a fútbol.
Sí,
ahora estás
sí.
en el filial del Español y bueno, con ilusión de poder jugar en Primera División alguna vez.
Sí, exacto. Estamos aquí entrenando con el filial, partido a partido cada domingo, pero también pensando, hostias, ojalá me llegue la oportunidad algún día de estar arriba.
¿Siempre has sido delantero, Carlos? ¿O tú vienes de, como otros, que empiezan jugando en la defensa y van subiendo? O, bueno, tú decirte que ya has bajado, ya no, porque es complicado, ¿no? Porque estás jugando arriba. Pero tú sabes que muchos compañeros tuyos empezaban siendo delanteros y acababan siendo laterales,
sí,
y otros viceversa.
Sí. Pero no, yo en mi etapa de infantiles, cadetes, era más media punta, jugador así, o mediocentro también podría ser. Y a partir de juveniles podía jugar de extremo, más de extremo que delantero, más de extremo. Y así me he quedado, de extremo o segunda punta.
¿Y dónde te encuentras mejor?
Prefiero en la banda derecha me encuentro más cómodo, pero con tendencia a ir para adentro y buscar espacios entre líneas.
¿Como 9-9 no te ves tú?
No. Como 9-9 puro no.
¿Y qué te parece jugar, por ejemplo, con chavales tan jóvenes como tiene el filial, que vienen del juvenil?
Pues es un ejemplo increíble, porque encima son gente muy muy buena, como Víctor, que este año, bueno, ahora mismo está en India.
Sí, está en la India jugando el Mundial Sub-17.
Y son gente que a mí me asombró, me dijeron, tiene 17 años, y yo dije, ostras, pues... Vaya jugadorazo.
Si yo con 17 años era un tronco, ¿no? Y mira, este con 17.
Sí, yo tengo 20 años y con 17 años, vamos, es que... Y la verdad que tienen jugadores que tienen un futuro para rato.
Fíjate, gente como Paul Lozano también, que el año pasado era juvenil, gente como Puado, son jovencísimos y mira la calidad que tienen.
Hay mucho futuro en este club por delante.
Carlos, pues agradecerte estos minutos en Tiempo de Español y también en La Sonrisa de Danone para conocer un poquito quién es, en este caso, Carlos Doncel, jugador que, bueno, pues que sale de la Fundación Sánchez Llibre, se va a la DAM, llega a segunda B con el Lleida y decide dar un pasito hacia atrás a nivel de categoría y jugar con el Español en tercera. Carlos, mucha suerte, ojalá se consiga la primera plaza y sobre todo lo más importante es subir. Es mejor quedar primeros porque el playoff es directo. Si no subes de esa manera, tienes otras opciones, pero es muchísimo mejor, eso está claro.
Está claro. Está claro que quedar primero sería un gran paso para disputar los playoffs con más tranquilidad y dar el zarpazo de inmediato.
Muchas gracias, Carlos, y mucha suerte
gracias
al equipo.
Gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Groove, 50 segundos para poner el punto y final. Nos tomamos nuestra última estrella del programa. Como siempre, a la salud del diálogo. Y también una buena noticia: Óscar Duarte ya tiene el alta médica. Seis meses de lucha, de sacrificio del costarricense. Ya está disponible para el próximo partido. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, con Estrella Damm a partir de las 7 en tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Don't fight it, be-